Y la primera que...
Seguimos, y en este caso seguimos con la presentación de experiencias. Y la primera que se nos presenta el día de hoy es el caso del Museo del Ter y su experiencia con los vecinos. Carles García Hermosilla y Miquel Casanova van a presentarnos el caso del noveno segunda, Memoria de los Pisos de Can García. Carles es el director del Museo del Ter y Miquel Casanova es un miembro de la Asociación de Vecinos. Adelante, Carles, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, como corresponde, quisiera agradecer pues, a la gente del Observatorio, del Equipo de Patrimonio y a todo el equipo técnico que posibilita las jornadas y la posibilidad de participar hoy en estas jornadas con este tema tan relevante. Bien, a mí lo que me pidieron desde la organización es que hablara sobre todo de esta experiencia. Y paso a compartir mi pantalla. Como ya ha dicho Joaquina, esta experiencia, que es noveno segunda, Memoria de los Pisos de Can García. Y lo haré junto con Carles Casanovas, Miquel Casanovas, que es uno de los impulsores del museo y uno de la Asociación de Vecinos del barrio de Lerm. Ay, no me deja pasar página, imagino que se está cargando. Bueno, de lo que yo voy a hablaros, primero voy a daros un poco de contexto muy rápidamente. Vamos allá. Pues para daros una rápida contextualización del museo, también hablaremos de lo que son los pisos de Can García, os daremos unos antecedentes, cómo llegamos a la Asociación de Vecinos y al origen de la propuesta, veremos cómo se teje esta propuesta y luego os contaré un poco en qué ha constado noveno segunda, Memoria de los Pisos de Can García, docuserie y obra y más aún realizada en pandemia. Intentaré dejar un poco de tiempo porque me gustaría realizar algunas reflexiones alrededor de este tema de museos relevantes para la comunidad y no solo a partir de noveno segunda, sino toda la experiencia del Museo del Ter. Bueno, el Museo del Ter, para quienes no sois de aquí, el Ter es un río y el Museo del Ter está ubicado en Manlleu, que es un pueblo de una población de 20.000 habitantes, una ciudad industrial gracias precisamente al aprovechamiento del río Ter y una ciudad con una gran diversidad cultural como tantas otras ciudades industriales. El Museo del Ter nace en el año 2004 como un museo de territorio y sociedad inspirado en los principios de la nueva museología. Ponemos en el centro de nuestra actuación la participación, la implicación de la ciudadanía, la educación, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad de género, la democratización de la memoria, la sostenibilidad y la conservación del medio. El Museo del Ter se despliega en dos tiempos principalmente, como un museo industrial y un museo de ciencias naturales, pero como tantos otros museos locales, desplegamos y debemos desplegar en nuestro entorno muchos otros temas ligados a la historia local, la sociedad, la memoria, la etnografía, etc. Y de hecho el proyecto del que hablaremos hoy va en esta dirección. Muy bien. Aquí tenemos unas imágenes de los pisos de Can García, del momento de su construcción. Y las dos que veis más a la derecha son dos imágenes, una que muestra pues, la importancia, el peso paisajístico de estos bloques y en la imagen anterior cómo estos bloques entran en un proceso de demolición. La experiencia que presentamos hoy tiene su origen en el derrumbe de estos pisos de Can García en el barrio de Erm de Manlleu. Todos conoceréis en vuestras respectivas poblaciones o en poblaciones vecinas los pisos como los de Can García, barrios de polígono, de extrarradio, que crecen en la periferia de las ciudades durante los años 60 y 70, para acoger, sobre todo en ciudades industriales como esta, pues para acoger a la población, en muchos casos llegada de fuera, para trabajar en las fábricas de estas ciudades, como es el caso de Manlleu. Y en este caso, los pisos de Can García se construyen a principios de los años 60 y, como podéis ver en algunas de estas fotografías, parecen construidos en un espacio absolutamente despoblado. Los pisos de Can García se veían a su alrededor, no había otras edificaciones prácticamente. Y en contra de lo que pueda parecer por su nombre, Can García no hace referencia al origen de sus habitantes, procedente sobre todo del sur de España, sino a la fábrica de gaseosas que se instaló en la planta baja, que era la fábrica de gaseosas García. Estos pisos, evidentemente, en los años 60 y 70, acogen a esta población venida de fuera para trabajar en las fábricas de Manlleu, y a medida que esta población fue recibiendo a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, pues se vieron ocupados por la nueva inmigración procedente de fuera de España y, en el caso de Manlleu, principalmente procedente de Marruecos. En 2004, Manlleu y el barrio del ERM entran a formar parte del plan de barrios, de la nueva estrategia de planos de barrio, de recuperación de barrios. Y una de las acciones que se acaba decidiendo hacer desde el futuro derrumbe de los pisos de Can García fue el derrumbe de estos pisos, porque empezaban a tener unos problemas de salubridad muy complejos. El derrumbe se produjo finalmente este año, creo que fue en junio que se retiró la última piedra de los pisos de Can García, y ello ha representado un cambio, una transformación brutal paisajística y, por qué no, también cultural para la ciudad, ya que durante estos 60 años, desde el momento de su construcción, los pisos han sido una presencia constante geográfica, pero también simbólica. Un elemento simbólico del Manlleu del siglo XX. Bien, y es a partir de este proceso de derrumbe, de esta desaparición física de los pisos, que los vecinos del barrio del ERM, en cierto modo, preocupados por que esta desaparición no implicara el borrado de la memoria de toda esta gente que vivió y que hizo cultura y que participó en la cultura y que construyó y ayudó a construir la ciudad y que luchó por convertir el barrio en un barrio mejor, nos pedían, bueno, vinieron al museo a pedirnos a ver si podríamos trabajar o elaborar alguna propuesta en la línea de recuperación de la memoria de este barrio y más en concreto de estos bloques de viviendas. Hay que recordar que en muchas ocasiones estos bloques de viviendas van acompañados del estigma de clase y de la diferencia cultural, ¿no? Los tópicos de la inseguridad, que muy a menudo tiene mucho más que ver con la incomprensión de la ciudad tradicional y de los suburbios más bienestantes que con la realidad. Así que la Asociación de Vecinos del Barrio pues vino a vernos y nos pidieron que nos implicáramos en este proyecto. Vinieron y no era ninguna novedad, porque con la Asociación de Vecinos pues hacía tiempo que teníamos varias líneas de colaboración, y aquí os mostramos tal vez la más singular, que fue la recuperación del fondo fotográfico de Rafael Rueda, que fue un trabajador de Alcaudete, procedente de Alcaudete, provincia de Jaén, como tantísima otra gente de Manlleu. De hecho, aún tiene una hermana en esa población, y Rafael Rueda, además de trabajar en la fábrica, se dedicaba a hacer fotografías. Vino con su cámara y con ella a cuestas empezó a retratar su entorno hasta crear su propio estudio fotográfico Y lo que la Asociación de Vecinos nos pidió en su momento fue recuperar y custodiar este fondo fotográfico, documentarlo y digitalizarlo, y fue una obra conjunta en proyectos de catalogación colectiva, participada, como podéis ver en estas imágenes. Yo creo que se harían en total unas 150 sesiones, como distintos talleres. Luego se realizó una exposición. Y es una de las experiencias que, en cierto modo, ya nos enlazaron con la Asociación de Vecinos en este nuevo proyecto. Bueno, pues nos vinieron a ver desde la Asociación de Vecinos y teníamos en la cabeza, y ellos tienen muy presente, todos lo tenemos, en mente un proyecto que nació, en cierto modo, a partir de este fondo fotográfico que fue Al meu barri, mi barrio, un espectáculo teatral realizado en el museo por una compañía teatral en 2013 y que, en cierto modo, nos sirvió para llevar al museo y traer a los relatos del museo que había llegado a Manlleu durante los años 60 y 70. Al meu barri trataba de una pareja, Josep de Manlleu y Fuensanta, recién llegada de Alcaudete, y explica los distintos conflictos de la vida cotidiana alrededor de esta experiencia, siempre ambientado, como veis en la escenografía, en un comedor de los pisos de Can García. Por lo tanto, fue fácil, en cierto modo, una vez tenemos esta base de partida, incorporar el museo y la asociación de vecinos a la compañía Corsia Teatra, con quien nosotros tenemos una tradición de producción de espectáculos relacionados con la historia local y el patrimonio de Manlleu. Por lo tanto, constituye la tercera pata de trabajo. Y en ese momento pensamos que la propuesta que se puede hacer como reivindicación de Can García, o de reivindicar la memoria de Can García y de las personas que lo habitaron, pensamos que sería buena idea plantear una continuación teatral del espectáculo El meu barri, mi barrio, pero en este caso incorporando, aparte de la población local original y de la población procedente, en este caso de la España meridional, incorporar en este caso a los nuevos habitantes del barrio que empiezan a llegar a finales de los 90 y que durante el siglo XXI y que se han convertido en los habitantes mayoritarios de los bloques de Can García. Y por lo tanto decidimos volver a usar el lenguaje teatral dentro del museo y los espectáculos se realizan usando parte de la exposición permanente y adaptando los espacios de las exposiciones temporales para explicar estas historias. ¿Y qué pasa? Esto estaba previsto, este espectáculo estaba previsto para el año 2020. Que también es cuando se preveía que iban a derrumbarse los bloques, a derribarse los bloques, pero en ese momento llega la pandemia y nos damos cuenta de que va a ser imposible, por un lado, estamos hablando del mes de marzo, porque estos espectáculos se representan en verano y vimos que sería totalmente imposible producir el espectáculo y a la vez, pues también iba a ser imposible representarlo en verano. Entonces, en lugar de detener el proyecto, lo que decidimos fue convertirlo en una serie, en este caso una docuserie, de 5 capítulos más un proyecto de introducción. Y cada uno de los capítulos, lo llamamos docuserie porque incorpora ficción, pero también incorpora el testimonio real de gente que ha vivido en el barrio o que ha participado en los proyectos de transformación del barrio a lo largo de los últimos años. La docuserie lo que hace es retratar a cada uno de los personajes que participan en ella. Josep, como os he dicho, está planteado como una continuidad de la serie de la obra del meu barri, que Josep es un personaje del espectáculo inicial, es de Manlleu, estaba casado con Fuensanta. En este espectáculo Fuensanta ya ha fallecido y Josep durante los 90 decide abandonar los pisos y le vende su piso a Abdalá, que es un personaje que representa la nueva comunidad que se incorpora a la historia de los pisos de Can García y a la historia de Manlleu. Y Abdalá tiene que convivir con Manuel, que es el vecino de toda la vida de Manuel y Fuensanta, y evidentemente eso conlleva una serie de conflictos. Aparece también Fina, que es una maestra de la escuela de adultos, que tiene una relación con Abdalá. Y finalmente aparece Montse, que es la hija de Giuseppe Fuensanta, que vive en Italia y que regresa a Manlleu para ver el piso en el que nació y en el que vivió con sus padres. Y Montse además nos permite incorporar otro tipo de diversidad, ya que en este caso pues es lesbiana y eso aporta otras reflexiones al espectáculo, siempre relacionadas pues, con la diversidad y la representación de los habitantes de Manlleu. La serie se emitió a través del canal de YouTube del museo durante los meses de noviembre y diciembre y también a través del canal de televisión El Nou TV. Y para nosotros ha sido algo muy importante porque, bueno, es algo que intuíamos y que sabíamos por otros proyectos, pero el lenguaje audiovisual nos permite llegar a gente que en muchas ocasiones tal vez no tenga el hábito de consumo cultural de museos o teatros. Y eso es algo que a la gente de los museos a veces nos cuesta entender. El consumo de un museo, la visita al museo, la entrada a un teatro implica unos rituales, unos protocolos y unas dinámicas que no están siempre al alcance de todo el mundo. En cambio, todos sabemos consumir o tenemos el criterio del consumo audiovisual. Pero la historia no terminó en la docuserie, no quisimos renunciar al espectáculo teatral que acabamos desarrollando este verano de una forma tal vez demasiado optimista. Intentamos prepararlo durante el invierno de 2020, pero la pandemia se recrudeció y fue imposible hacerlo en público en directo y no ha sido hasta este verano que hemos podido hacerlo, aunque con muchas limitaciones. Bueno, todo esto que os estoy contando podéis verlo y lo podéis seguir en el canal de YouTube del museo, tanto los distintos capítulos de la serie como la obra final. A partir de ahí, me gustaría hacer algunas reflexiones, no solo partiendo de la serie, sino también de la experiencia del Museo del Ter. Como museo que intenta ser un museo desde su origen y desde su planteamiento, irrelevante para la comunidad y participativo. Algunas de estas reflexiones e ideas son más concretas y otros tienen una carga más de profundidad, pero en cualquier caso no son recetas, porque las recetas son muy difíciles de aplicar. Hay que decir también que se tienen que entender desde la perspectiva de un museo como el nuestro, un museo local, con lo cual la proximidad con la comunidad es casi imposible de evitar. Es algo natural. Si me permitís, pues haré un poco estas reflexiones con un carácter más genérico. En primer lugar, creo que para ser museos relevantes en nuestras comunidades, tenemos que intentar desarrollar programas, entre comillas, lo que ahora llamamos de museo social, pero eso no es suficiente. Como hablábamos en la sesión anterior, debemos movernos hacia una cultura organizativa de vocación de servicio y de compromiso con el entorno. Y creo que esto se puede desarrollar y se debe desarrollar desde el liderazgo. Y para que los liderazgos desarrollen esto, pues hay jornadas como la que estamos celebrando aquí hoy o como la que se llevó a cabo la semana pasada, creo, de la Red de Museos Locales de la Diputación de Barcelona, donde se hablaba de sostenibilidad, me parecen que son muy importantes. Bueno, otro elemento importante, tenemos que también se ha dicho antes, tenemos que escuchar y auscultar nuestro entorno y ser sensibles a sus preocupaciones. Y eso no es algo difícil de hacer, es simplemente estar abiertos. Y estar abiertos es, como dice el siguiente punto, tener una programación abierta y flexible. Las programaciones cerradas e inflexibles dificultan muchísimo la relación con la comunidad. Porque escuchar, lo que escuchas, lo que recibes, luego lo tienes que programar, hay que desarrollarlo. Y con una programación cerrada es muy difícil. Y pensad que las entidades y las organizaciones y las comunidades con las que nos relacionamos no planifican con mucha antelación. Cuando la entidad celebra pues 90 o 50 o 100 años, o se derriban los pisos de Can García, no es una petición que nos llegue 3 años antes. Y es importante estar abierto a eso. Los museos locales en este caso, pero todos los museos en general, disponemos de infraestructuras como auditorios, talleres, salas. Y esto es una oportunidad. Porque si tenemos estos espacios abiertos a la ciudadanía y disponibles, nos generan una serie de posibilidades de relación que a la larga nos permiten tejer proyectos y tejer relaciones que nos permiten profundizar en esta dimensión. Compromiso con el cambio y los valores democráticos. La Agenda de Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, por poner un ejemplo, cuando hablamos de valores democráticos, en el fondo estamos hablando de esto, de sostenibilidad, de igualdad, de justicia social. Debemos hacerlo desde el activismo, es un tema interesantísimo que se nos explicó desde la experiencia británica. Yo lo veo difícil que los museos empleen los mismos recursos del activismo, lo veo muy complicado. Pero eso no significa que aunque no podamos emplear los mismos discursos, el mismo lenguaje, tenemos que poner estos temas sobre la mesa y debemos hacerlo con la máxima contundencia posible. Los museos somos expertos, aunque a menudo no lo sabemos, pero las entidades de nuestro entorno sí lo saben y reclaman nuestro apoyo en proyectos de comunicación, porque los museos somos plataformas de comunicación, mucho más potentes de lo que a menudo creemos. Por ejemplo, no todo el mundo es capaz de organizar una exposición y debemos ponernos al servicio de los agentes de nuestro entorno para ayudarlos a trabajar en proyectos de este tipo. Esta idea clave, más que un edificio y una exposición permanente, el museo tiene que salir. Para ser relevante, no puede quedarse esperando siempre que la gente acuda a él, sino que tenemos que salir a buscar a nuestra gente. Tenemos que aproximarnos. Y en ese sentido, el entorno digital nos ofrece unas posibilidades nuevas absolutamente espectaculares. Esto lo hemos vivido en primera persona, con esta experiencia que os hemos explicado, lo de nubes, el noveno segunda. Es una oportunidad clarísima para ser relevantes para la comunidad, es trabajar y escuchar a las entidades y a los colectivos organizados. Es muy difícil llegar a las 20.000, 30.000, 40.000 personas de nuestro entorno de una en una. Es imposible. Disponemos de instrumentos potentes. Y si somos capaces de tejer, y me consta que se hace en muchos museos, de tejer relaciones con entidades y colectivos. La relación con la comunidad educativa. Los centros educativos son lugares en los que encontramos una representación del conjunto de la sociedad en toda su diversidad. Creo que los museos hemos centrado mucho nuestra actividad educativa y creo que en muchos casos se ha menospreciado y la hemos centrado mucho exclusivamente en el taller, en la visita puntual, con una relación clientelar con los centros educativos. Los museos cada vez tenemos que volcarnos más, en mi opinión, en las comunidades y en nuestro entorno con proyectos de partenariado, por ejemplo. Y eso nos va a ayudar a ser relevantes. Democratización de la memoria. Hoy hemos hablado de ello, el patrimonio no es neutro, hay colectivos que nunca se han representado en el relato patrimonial y hay que reivindicarlos. Ayer vimos dos ejemplos, en este sentido, maravillosos, tanto en San Adrià como en Cerdanyola. La comunidad es una cosa muy compleja, porque hablamos mucho de comunidad, pero la comunidad es algo diverso. En lo que hay conflicto, hay intereses contrapuestos. Hay que ir con cuidado con el uso del concepto de comunidad, porque muy a menudo podemos, bueno, es algo que hay que tener presente. Y en último lugar, para participar y promover la implicación de la comunidad, casi siempre hay que estar dispuesto a fracasar. Si lo planteamos como una acción puntual, como un programa puntual de pues vamos a hacerlo hoy, vamos a hacer un proyecto participativo, es muy difícil que tenga éxito. Y esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes y que no debe detenernos. Es decir, esto también se decía en unas jornadas de la semana pasada, la participación necesita tiempo. No es una cosa que se haga de un día para otro, porque en los museos hacemos cosas muy interesantes y todo el mundo y vendrá todo el mundo y se interesará por todo el mundo. Tenemos que ser persistentes e insistentes. Dejadme acabar con aquella frase de derrota en derrota hasta la victoria final. Y ahora os voy a dejar con Miquel Casanovas, que es presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del ERP, con quienes hemos estado trabajando en estos proyectos, profesor jubilado de la Escuela de Adultos Miguel Martí y Pol, que se encuentra en el mismo barrio, junto con otros compañeros, promotor de trabajo sociocultural y cooperativo de entidades, instituciones y grupos informales, para un barrio que incorpore de forma afectiva y efectiva a todos y todas los vecinos, sean de donde sean y sean como sean. Os dejo con Miquel, que está aquí a mi lado. Nos cambiamos de sitio. Buenas tardes. Carles ya os ha comentado cómo era el barrio antes. Y precisamente por las circunstancias de este barrio, la Asociación de Vecinos siempre ha estado muy preocupada por varias cuestiones, pero hay tres que han sido especialmente importantes: la calidad de vida de los vecinos, la cultura y encontrar un espacio de solidaridad común, dada la diversidad de personas y de intereses que había en el barrio. La gente que lleva trabajando en este barrio desde los años 80, sobre todo hasta llegar a principios del siglo XXI, porque luego esto ha cambiado, veníamos mucho del trabajo comunitario y, por lo tanto, estábamos muy encima de las posibilidades que había en el barrio para que todo el mundo pudiera organizarse en función de sus intereses, intereses culturales, sociales. Y así nacieron hasta 7 asociaciones que no eran de vecinos solo había una, pero que representaban distintos intereses dentro del barrio. Estas asociaciones trabajaban de forma cooperativa y además trabajaban también de forma cooperativa en algunos casos y algunos momentos con instituciones públicas, como con la Escuela de Adultos habitualmente, porque fue un pilar importante dentro del barrio, y con la Biblioteca de Manlleu. Con el museo, pues al museo aún no lo habíamos conocido porque prácticamente aún no se había creado. El barrio pues era como era. Y la gente que trabajaba en él éramos como éramos, Entonces, ¿en qué momento empezamos a entrar en contacto con el museo? Yo creo que hay varios elementos que facilitan esta entrada en contacto con el museo. Uno es la cercanía. Y cuando digo cercanía, quiero decir que el museo tenía sus puertas abiertas y en algún momento se dijo, ah, podríamos hacer una exposición del Canal de Castilla. Muy bien, pues haremos una exposición del Canal de Castilla, nosotros ya lo teníamos preparado. Queremos hacer una exposición de cultura Masic. Pues vale, adelante. Es decir, que hubo varios momentos de contacto con el museo, de cosas que nosotros deseábamos manifestar y organizar y que el museo nos facilitó la infraestructura para poder hacerlo. El museo también, a partir de esto, establecimos un contacto y fuimos pues tomando confianza y en un momento dado dijimos, oye, ¿y el fondo rueda? ¿Por qué no venís al barrio a hacer un taller para documentar, etcétera, etcétera? Así que el museo vino al barrio pues a hacer el taller, siempre con la idea de que regresaríamos al museo, porque el museo es un espacio de la gente y hay que tener presente y tiene que llegar a la gente. Una vez realizado el taller de rueda, pues ahí tuvimos otro elemento. Luego la Peña Flamenca, que era otra asociación del barrio, también montó una exposición y la confianza fue creciendo cada vez más hasta que llegó el momento el derribo del edificio icónico del barrio. Porque el museo, porque era la icona no del barrio, sino de una época de Manlleu, de un momento en Manlleu. Porque en un momento dado, Manlleu rompe con esta homogeneidad cultural y social y entra en un espacio de sociedad que se expresa en varias culturas. Y estos bloques eran el icono de ello. Bueno, ¿qué hicimos en la Asociación de Vecinos? El problema no es que se derriben los bloques y nadie se acuerde, sino qué hemos aprendido durante estos años de esta situación, de los momentos que hemos vivido y cómo lo hacemos. Bueno, pues el museo nos ha manifestado varias veces su ayuda y nos proporcionó su ayuda, vino, nos trajo la exposición de rueda al mercado del barrio, la montó allí. Es decir, que siempre ha tenido una consideración y una valoración positiva de nuestro trabajo, así que vayamos al museo a ver qué pueden aportarnos. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos y seguimos pensando que en el museo hay personal cualificado. ¿Por qué? Pues para captar la realidad y para difundirla. Y además ha sido un aprendizaje también cómo ha trabajado el museo pues en esto del noveno segunda. Si os fijáis en los pilares que os ha dicho Carles, veréis que hay tres aproximaciones, en realidad, de los que vivimos allí, los que estábamos en ese entorno, y luego la documentación que ofrece perspectiva respecto a lo que sucedió allí, y eso es muy importante. Porque si lo hacemos simplemente quienes estábamos más implicados, dejamos de ver o dejamos de percibir determinadas realidades que en este caso las personas más implicadas en la dinámica de investigación pues pueden ver de forma más clara, pero además es importante en otro aspecto. ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación? Pues en los documentos que se presentaron antes de la obra de teatro a través del audiovisual. Hay gente a quien no le cuesta expresarse en un momento determinado. Y luego esto sirve para conectar y para comunicar y para difundir, porque ese es el otro gran instrumento del que dispone el museo, las capacidades y las técnicas para difundir el conocimiento. Todo esto hizo que nos acercáramos al museo, es decir, que no fue una cosa de un día para otro que llegamos al museo a hacerles este encargo, sino que eso venía pues precedido de una relación previa. A nosotros siempre nos ha interesado, en la Asociación de Vecinos, poder conectar con las instituciones con facilidad. Y el museo nos daba facilidades. A veces hay instituciones que están un poco más encotilladas y es más difícil. Y en este caso nos han puesto muchas facilidades. El otro aspecto que la gente valora positivamente es la confianza, que hayan confiado en nosotros. Las instituciones no siempre confían, sino que miran un poco de soslayo y dicen, bueno, estos dicen esto, aquellos dicen lo otro, ya veremos lo que hacemos. Pero el museo confió en nosotros. Para nosotros, por lo tanto, esta experiencia del noveno segunda ha sido importante. Y cuando Carles habla de fracaso, bueno, a ver, el tema que a nosotros nos preocupa, por ejemplo, y que a veces tal vez pueda suscitar esta sensación de fracaso, es que todo este conocimiento que se ha incorporado y que ha sistematizado el museo y que se ha encargado de difundir a distintos niveles también, con la obra de teatro, los vídeos, en algún caso con alguna exposición, etcétera, además de darse a conocer, se ha digerido y en cierto modo metabolizado en el sentido de, a partir de ahí, ¿cómo vamos a crecer más desde el punto de vista social y cultural? Y eso a nosotros es algo que también nos preocupaba y que tal vez alguna vez lo hemos manifestado en el museo y el museo nos ha dicho, bueno, pues quizá fracasemos. Pero bueno, el fracaso, como ha dicho también Carles, somos como árboles. Un árbol tarda años en convertirse en una encina, que es muy fuerte y resistente. Todos estos son procesos lentos. En cualquier caso, es verdad que el museo está situado en una fábrica, el Museu del Ter de Manlleu, está situado en una fábrica, que era una fábrica de filaturas, y nosotros la experiencia que hemos tenido estos años con el museo, en pues, todas las cosas que hemos hecho de forma más o menos intensa y menos comprometido, por decirlo de alguna manera, nos hemos dado cuenta de que el museo sigue siendo una fábrica de filaturas. Nosotros, en cierto modo, le facilitamos el algodón, ¿no? Los ciudadanos, las asociaciones, las entidades, le damos el algodón y luego el museo lo hila. Y en este caso del Novendo Segunda, ha habido pues, otro agente muy potente que ha sido la compañía teatral que se ha encargado de urdir la tela, que ha sido una tela muy potente. Porque estamos haciendo historia y la historia se tiene que conectar con lo que ya había, no se puede desconectar de lo que vino antes. Y tenemos la impresión de que acudiendo al museo tenemos un espacio común entre el pasado y el presente y esperemos que además sea muy potente de cara al futuro. Por eso la voluntad de colaborar. Y agradecemos mucho al museo que nos permitiera esta colaboración. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si quieres rematar con algo más. No. Estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido fantástico escucharos con esta experiencia estupenda. Y muchas gracias también por estas reflexiones finales.
El vostre punt fort, diguem-ne, és haver sabut aprofitar aquest avantatge que tenim al costat.
De cotó n'hi ha a tot arreu, eh? Metafòricament, evidentment, el cotó real no. El cotó real venia dels Estats Units o al segle XX venia d'Andalusia i d'Extremadura. Però del cotó metafòric n'hi ha a tot arreu. D'entitats, d'històries per explicar, de gent de les que no s'ha explicat la història, en tenim a tots els pobles i totes les ciutats i tots els barris.
Sí, és per això que dic que el vostre punt fort és haver-ho sabut explotar, aprofitar i desenvolupar, donant resposta amb el que ells o els veïns comentaven. El que volia preguntar-vos és... És evident que estem parlant d'unes persones molt implicades, una comunitat molt implicada en la ciutat. I entenc, m'ha semblat entendre que hi havia una, diguem-ne, hi havia un coneixement previ del museu, de la feina del museu, El que voldria saber és, i potser Miquel em pot respondre més, el que voldria saber és si hi ha hagut algun canvi respecte a la percepció que hi havia per part de l'associació, dels veïns en general, respecte al museu, i ara, després d'aquesta experiència més de participació.
Mira, jo el que he percebut, no tant del conjunt del veïnat, el nostre barri té un problema i és que és molt poc barri, perquè tots aquests moviments de població que hi ha hagut, la gent ha canviat constantment i ens està costant molt tornar a construir un barri tots plegats, perquè constantment han anat marxant la gent que s'anava implicant. Però sí que és cert que de les entitats que hem estat relacionades, que ja ho he esmentat abans, que havien set unes 7, però sobretot 5 més específicament, aquestes sí que la gent que es belluga més entorn de l'entitat sí que he percebut que hi ha hagut, diguem-ne, un canvi. És a dir, per alguns d'ells el museu no existia, no oferia coses que fossin del seu interès. Però, esclar, quan aquí es va fer l'exposició de l'Alberti, quan aquí es va fer l'exposició de la Maria Zambrano, quan aquí es va fer una sèrie d'exposicions promogudes per persones d'aquestes entitats, ja han vingut a veure exposicions que a ells els interessava, han conegut el museu, han conegut la part industrial del museu, han conegut la història social del museu, etc. No? O sigui, crec que en aquest nivell sí que hi ha una variació. A nivell del conjunt de la població del barri ja no t'ho sabria pas dir.
Moltes gràcies. Carles, l'Antoni Laporte et demana: creieu que hi ha possibilitat d'escriure algunes pautes sobre l'experiència?
Hi ha d'escriure algunes pautes sobre l'experiència? Seria d'utilitat per a tots els museus que tinguin processos parecidos. Siempre existe la posibilidad de escribir. Antoni sabe que desde la trinchera cuesta mucho escribir. Y es verdad que los museos locales, yo no diré que no seré que somos un museo pequeño, porque vendrá un museo más pequeño y dirá, no, que vosotros sois un museo muy grande, pero no somos muy grandes. Y la verdad es que en la práctica hay poco tiempo para la reflexión. Yo lo he intentado un poco. Me he obligado a intentar esbozar ni que sea unas ideas así un poco diseminadas, poco estructuradas. Pero bueno, algo sí que hemos escrito. Bueno, ya pensaremos en ello, Antoni. Ay, estaría muy bien, estoy de acuerdo con él. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones en el chat y gracias a los dos de nuevo por compartir esta experiencia tan espléndida con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.